Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Cita con una hora con la historia con Don Pío Moa deshaciendo mitos. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos de enhorabuena porque ya está a la venta su último libro sobre la República. Una República que está más de moda que nunca, entre comillas, ¿no?
Sí, bueno, es absolutamente, ¿no? Tiene una actualidad realmente extrema, ¿no? Porque yo en el blog, en mi blog he expuesto algunas ideas al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 60 los comunistas solíamos despreciar mucho a lo que llamábamos las momias republicanas, porque los veíamos como unos sujetos parasitarios que esperan que otros les saquen las castañas del fuego y luego comérselo a ellos, ¿no? Y de hecho, los comunistas en la República habían sido los primeros en declararse contra ella desde el principio mismo. Luego habían participado en la insurrección socialista separatista del 34, ¿eh? Pero claro, en los años 60-70, por oportunismo propagandístico y por atacar al franquismo, pues al mismo tiempo que despreciaban a los republicanos, pues se pintaban ellos mismos como republicanos, y a la República, con la República de los años 30, con unos colores preciosos, ¿no? Un régimen de profesores, un régimen de democracia y libertad, de progreso, del pueblo trabajador, de florecimiento cultural, en fin, lo tenía todo, ¿no? Lo único que criticaban era lo que llamaban la ingenuidad de aquellos profesores, o sea, los políticos de republicanos de entonces, que según los comunistas no habían sabido calibrar a tiempo la amenaza de las clases privilegiadas y de sus servidores militares y religiosos, los cuales habrían aprovechado esa ingenuidad para aplastar aquella experiencia tan maravillosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta visión de la República era un poco la que proponía Tuñón de Lara, que era comunista, stalinista, y esa es la que ha cundido masivamente después de la transición, ¿no? Sí. Fue una visión que promovida o propagada por una buena sarta de memoriadores universitarios, bueno, tipo desde Ángel Viñas hasta tantos más, Preston y demás, ¿no? Luego por ensayistas culturales como Juan Carlos Mainer, por las camarillas más o menos culturales del País y un largo etcétera, ¿no? Casi todo el mundo se apuntaba a las maravillas de la República, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese enfoque se encuentra la base orientadora de la política actual, desde la ETA al mismo PP, pasando por separatistas y socialistas. Así que para ellos el franquismo habría sido el verdugo de una experiencia de libertad y progreso como nunca se había vivido en España, y por consiguiente era necesario tomar como modelo a la República y destruir todo lo que recordara al franquismo. Este es un programa que ya intentaron al comienzo de la transición los rupturistas, como se les llamaba, pero que fracasó inmediatamente. Sin embargo, en el plano ideológico y cultural lo retomaron enseguida, ¿eh? Porque prácticamente les dejó el terreno libre la derecha, la UCD y luego el PP. Pues parece que para la derecha española la cultura es una cosa que provoca
repelús,
¿no? Y así hemos llegado a la presente y muy peligrosa crisis política, ¿no? Y hay que decir que para rebatir esta idea completamente falsa, no tenemos más que ir a los propios republicanos, ¿no? Por ejemplo, repito mucho lo de Azaña, lo repito mucho porque es muy sintético y muy preciso, pero Azaña está llena de, o sea, los diarios de Azaña están llenos de apreciaciones como esta. Ellos decían que la política republicana era incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Esta descripción
no le faltaba razón, ¿no?
Sí, sí, con toda razón, ¿no? La descripción podría hacerse hoy mismo al panorama político que sufrimos, ¿no? Y por eso, ante el 90 aniversario de aquel régimen, pues me ha parecido que venía muy bien emprender una reconquista de la historia frente a la memoria entre comillas. Porque entender lo que fue realmente la República ayuda a entender las políticas actuales y a dónde pueden llevarnos si no las frenamos a tiempo. No se puede diseñar una política seria sin un respaldo intelectual sólido, y eso incluye necesariamente la clarificación de la historia. Hay que decir que la transición fue posible porque, afortunadamente, las izquierdas y los separatistas llegaban a ella muy débiles. Y ello a pesar de que la gran parte de la Iglesia les dio su apoyo, ¿no? Desde la ETA, a las Comisiones Obreras, a los separatistas, ¿no? Y Fernández Miranda, que fue el que diseñó la transición al principio, desde la legitimidad franquista, pues señaló la necesidad de que separatistas, izquierdas, se supieran débiles, se dieran cuenta de que eran débiles, ¿no? Pero Suárez, al contrario, se dedicó a fortalecerlas todo lo que pudo. Y lo consiguió. Su consecuencia inmediata fue el 23F. Uh-huh. Y esa línea no se ha detenido, sino que ha empeorado desde Aznar, y luego con Zapatero se ha formado un Frente Popular de hecho, ¿no? En el libro le doy mucha importancia a la cuestión de Alcalá Zamora. Alcalá Zamora fue realmente, fue el presidente de la República, porque cuando lo destituyeron en el 36 se acabó la República realmente, o sea, se impuso ya definitivamente el Frente Popular como un régimen terrorista. Pues Alcalá Zamora, junto con Miguel Maura, que los dos eran monárquicos, Alcalá Zamora había sido ministro monárquico desde el primer momento, durante tiempo, pues estos de repente se convirtieron en republicanos. Y una de las cosas curiosas y paradójicas de la República es que inmediatamente estos repentinos republicanos, que no solo eran monárquicos, sino que fueron los que aglutinaron a los republicanos, que eran un montón de grupillos así dispersos y sin fuerza, ¿no? Excepto el Partido de los Rus, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues fueron estos quienes organizaron el Pacto de San Sebastián, del que partió todo, ¿no? Partió, claro, en primer lugar un pronunciamiento militar que fracasó, pero luego pasó hasta las elecciones aquellas, que en realidad las perdieron, pero las ganaron porque la monarquía decidió entregarles el poder sin más. Claro. Bueno, pues este Alcalá Zamora fue el gran, en cierto modo, el creador de la República, que enseguida se le escapó de las manos. Él decía que quería presidir una República que no fuera epiléptica, como había sido la primera. Pero claro, enseguida quienes tomaron el protagonismo fueron las izquierdas, precisamente con la quema de conventos, de conventos que fue además de bibliotecas y centros de enseñanza, ¿no? Y esto fue una de las paradojas de la República, que vino de la derecha, la tomaron enseguida las izquierdas y se organizó en gran medida en contra del único republicano auténtico, republicano de larga data, ¿no?, que era Lerroux, que además tenía un partido importante detrás y tenía masas detrás, mientras que los demás partidos republicanos, el de Azaña y los demás, pues eran los llamados republicanos socialistas y demás, eran pequeños grupos, ¿no? O sea, fuera del Partido Socialista, que era un partido realmente, otra paradoja, ¿no?, era el partido más fuerte y mejor organizado. ¿Por qué lo era? Pues porque había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera.
Claro.
Son toda una cantidad de paradojas que te deja. He comentado en el blog que a veces, si no fuera por las consecuencias trágicas, se podría explicar la República como una comedia de enredo, en la que todos los personajes estaban haciendo trampas y engañando e intrigando unos contra otros, ¿no? Esto se ve muy bien tanto en las memorias de Alcalá Zamora, como en las de Lerroux, como en las de Azaña. En fin, es así. Y verdaderamente Alcalá Zamora, precisamente por ser el verdadero organizador de la República, fue el presidente de la República hasta el final, o sea, los 5 años y pico que duró. Y bueno, pues porque la República no cayó en el 18 de julio, ni cayó en abril de 1936, cayó en abril de 1939, cayó en abril de 1936, después de unas elecciones fraudulentas, después de un proceso electoral que todavía aumentó el fraude, y después de la destitución de Alcalá Zamora, que fue otra cosa absolutamente paradójica, ¿no?, muy típica, esperpéntica, ¿no? porque si el Frente Popular llegó al poder fue gracias a Alcalá Zamora, que suspendió las, o sea, que disolvió las Cortes y convocó elecciones en un momento absolutamente inapropiado. Bueno, pues claro, lo lógico es que, ya que el Frente Popular le debía a Alcalá Zamora precisamente el estar en el poder, pues lo lógico era que no le destituyera. Y en cambio le destituyó.
Fue lo primero.
Es un poco, parece un poco como la otra paradoja y otro absurdo, ¿no? Es que realmente la República llegó porque la monarquía simplemente les entregó el poder sin más. Fue una especie de golpe de Estado de la monarquía contra ella misma, ¿no? Y lo primero que hacen los nuevos republicanos es perseguir al monarca, en lugar de agradecerle que se hubiera ido sin más, sin ningún problema, que hubiera... Es algo... bueno, pues se querían hacer los revolucionarios, ¿no? Y empezaron a atacar a la monarquía, y en fin. Ha sido todo un despropósito desde el principio al final, pero esto hay que verlo en su desarrollo. Y luego, pues, actualmente tenemos otra serie de incongruencias y esperpentos parecidos, ¿no? Por ejemplo, cambiando de tema, ¿no? Pero que tiene cierta relación con lo anterior, ¿no?
La verdad, blog, sí, sí.
Sí. En el blog he puesto algún pequeño comentario, como poniéndolo en boca del doctor Sánchez, ¿no? Sobre esos socialistas que están en desacuerdo con los acuerdos de Bildu, del PSOE, del gobierno con Bildu. Pues como, si fuera sincero, el doctor diría, pero vamos a ver, idiotas, ¿qué tenéis contra Bildu? Son socialistas como nosotros, son antifranquistas como nosotros, son progresistas como nosotros, son feministas, LGTBI, abortistas, son nuestros hermanos, es que no lo veis. Sí, quieren destruir España, pero ¿es eso tan grave? Además, ¿qué nos importa? Lo que cuenta es el progreso, nuestro progreso. Si fuera sincero diría esto, porque este es el fondo de toda la cuestión. Por ser precisamente hermanos, compartir el 90% de la ideología, es por lo que Zapatero rescató a la ETA de la ruina y la convirtió en una potencia política en algunas provincias, ¿no? Otra cosa que se me ha ocurrido es poner en boca de Abascal este comentario. Compañeros, cerremos filas. Este Abascal nos toma por idiotas. Quiere que le sigamos la corriente mientras nos quita votos. Es decir, nos quita el pan de la boca, el pan de nuestros hijos. Y le llama a eso democracia y patriotismo, menudo cabrón. Todos contra él, unidos todos los auténticos demócratas, el gobierno y la oposición auténtica, es decir, nosotros. Con el pan no se juega, es nuestro pan.
Eso es en boca de Casado, ¿no? Sería.
Esta es la realidad, el fondo de todos estos chanchullos y ataques y contraataques que se hacen unos y otros. O sea, para el PP, Vox es el gran enemigo porque le quita votos, obviamente, y el PSOE puede ser un aliado porque, en fin, lo que trata es de repartirse el poder con él. Bueno, pues en esto estamos. A esto he dedicado el blog. También a algunas cuestiones de más calibre, como, en fin, comentarios literarios sobre la novela Cuatro perros verdes, que sigue dando que hablar a algunas personas, ¿no? Y hemos, por ejemplo, he dedicado también un espacio a las contraarmadas inglesas. Porque, claro, aquí se ha olvidado la historia de España, sobre todo la historia naval, que es la más importante de la historia humana. Lo he explicado muchas veces. Y, por ejemplo, por esto lo he puesto muchas veces en Twitter, y recuerdo que algunos me decían, bueno, y la Armada Invencible y Trafalgar. Y, claro, decía, mire, la Armada Invencible fue un desastre. Y al año siguiente los ingleses se lo creyeron tanto que intentaron la contraarmada, que estaba muy bien diseñada para hundir a España, ¿no? Para provocar la secesión de Portugal y cortar la comunicación con América por las Azores, ¿no? Bueno, esta contraarmada que se hizo, vamos, de manera masiva, fue un fracaso total. Fue una derrota. Es decir, porque la Armada llamada Invencible, la Gran Armada Española, fue desbaratada por las tempestades, por el viento de Dios, como le llamaban los propios ingleses, ¿no? Y mientras que la primera contraarmada inglesa fue derrotada por los españoles. Luego, esto fue al mando de Drake. Luego, el mismo Drake, que quedó muy, muy desautorizado, ¿no?, quedó muy desprestigiado, pues propuso a la reina Isabel de Inglaterra una nueva contraarmada bien dirigida, porque claro, la primera contraarmada había dejado a la corte inglesa en la ruina prácticamente, ¿no?, sin fondos. Entonces la nueva contraarmada se haría con menos barcos, porque no eran necesarios, para conquistar Panamá. Panamá era el centro, por así decir, el centro neurálgico del Imperio español, y era de donde partían los barcos, etcétera, ¿no? De tal manera que si los ingleses se asentaran allí, estarían estrangulando prácticamente al Imperio español. Sí. Y esto se podía hacer con pocas fuerzas, porque la Panamá y en general las posesiones españolas están muy desprotegidas, ¿no? Sí. Bueno, pues aunque la cosa pintaba muy bien para los ingleses, fue todo un desastre desde el principio. Atacaron las Canarias, allí fueron rechazados con muchas pérdidas. Fueron a San Juan de Puerto Rico en primer lugar, además se les hicieron prisioneros que informaron de cuál era el objetivo de la flota, de tal manera que no los cogieron ya por sorpresa. Llegaron allí, fueron rechazados con tropas muy muy escasas, fueron rechazados la invasión inglesa, ¿no? El mismo Drake murió de disentería. Y de los 28 barcos con los que fueron a América, solo volvieron 5 medio deshechos a Inglaterra. En la anterior contraarmada fue peor todavía, porque llegó solo una pequeña parte de los barcos, de la armada que habían hecho los ingleses, que además iban enfermos y con heridas, de tal manera que cuando llegaron a Inglaterra se encontraron con que nadie les atendía. Es decir, como había sido concebida la expedición desde un punto de vista comercial, y cuando llegan allí, como fue una ruina, pues no les daban ni un penique. Hubo revueltas, motines, fueron ahorcados unos cuantos cabecillas, etcétera, ¿no? Porque otra cosa que ocurrió en las contraarmadas estas, en la propia armada invencible, vamos a decir, después de la victoria, la corte inglesa se dedicó a gastar el dinero en grandes celebraciones, y a los marineros y a los soldados que habían participado los dejaron en la miseria. Murieron unos 9.000 de enfermedades, de heridas y de hambre incluso, ¿no? Entonces hubo mucha gente protestaba, dice, bueno, ¿cómo vamos a tener luego gente si queremos intentar otras empresas parecidas? Bueno, consiguieron gente al año siguiente, pero era gente ya de chusma en gran medida. Muchos desertaron enseguida, otros se amotinaron, en fin, fue un desastre, ¿no? Y hay que decir una cosa, porque tanto la Invencible como otros dos intentos que se hicieron desde España de invadir Inglaterra fracasaron precisamente por las tempestades. O sea, parece que diríamos que Dios protegía a los herejes. Y, en cambio, las contraarmadas inglesas fueron derrotadas no por las tempestades, sino por los españoles. En fin, quizá me estoy extendiendo y sea momento de ir a
al grano, al capítulo de hoy, aunque es muy interesante y muy importante, y debemos tener en cuenta lo que hoy nos ha contado. Franco se salva de Hendaya. La pasada semana ya nos habíamos metido de lleno en lo que había sucedido en Hendaya. Pero Franco sale indemne de la encerrona que podía haber supuesto Hendaya, ¿no?
Sí, podía haber sido una encerrona en dos sentidos, porque primero, había un deber de gratitud evidente hacia Hitler, ¿no? Hitler había ayudado aquí en la guerra civil. Y eso, pues claro, condiciona. Por otra parte, las divisiones alemanas estaban en los Pirineos, en la frontera, y eso presiona todavía mucho más, ¿no? Y al final, Franco lo que hizo fue ganar tiempo. Habló mucho, discutió mucho. Eso de hablar mucho le molestaba mucho a Hitler, porque normalmente en las conferencias de este tipo el único que hablaba era él. Pero Franco contó también lo que pensaba y en fin. desbarató además la idea de Hitler de que Inglaterra estaba vencida, solo le quedaba reconocerlo. Y le dijo, no, hombre, no, estos, aunque invadierais Inglaterra, seguramente seguiría la lucha desde América, y USA iba a participar en ella, lo cual podía cambiar mucho. Pero, en fin, sea como fuere, como dice un testigo de entonces, el traductor Paul Schmidt, alemán, pues dice en sus memorias que Franco aceptó firmar un acuerdo, pero con tales condiciones previas en cuanto a abastecimientos y armamentos, como respecto a la fecha de una intervención activa, que no era más que una fachada tras la cual no quedaba nada. Ribbentrop se peleó con el ministro de Asuntos Exteriores español, que estaba cada vez más rebelde, es decir, Sorano Suñer, y al tratar de presionarle e imponerle fórmulas, que Serrano siempre rehusó aceptar, ¿no? Al final, Ribbentrop se marchó furiosísimo, ¿no? Uh-huh. El proyecto de protocolo alemán que los españoles habrían rechazado, pues establecía la beligerancia de España cuando Berlín lo decidiera, pero Franco lo pretendía cuando le conviniera a él. Y ya el otro día dijimos más o menos en qué quedaba esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, o sea, los españoles tuvieron que aceptarlo, pero sin fecha. La fecha, al final, la iban a decidir ellos. Y, es más, una semana después, Franco volvía a la carga en una carta a Hitler. Aceptaba la vaguedad respecto a sus reclamaciones ante la necesidad de acelerar la guerra, incluso llegando a una inteligencia con Francia. O sea, Hitler buscaba una inteligencia con Francia. Y convenía con Hitler en aspirar a un orden justo en Europa, pero no quisiéramos que la justicia que se hiciera a Francia, país enemigo siempre para Alemania como para España, fuese a expensas del derecho de España. Son frases de Franco. Reitero, pues, la aspiración de España al Oranesado y a la parte de Marruecos que está en posesión de Francia. Claro, él sabía muy bien que esto a Hitler le resultaba imposible, ¿no? Y Hitler tampoco salió contento de Hendaya. Hizo aquel comentario de que antes que entrevistarse con él de nuevo preferiría que le arrancaran tres o cuatro muelas. Y esta fue la primera de tres graves derrotas que iba a sufrir Hitler en pocos días a manos de sus amigos. Inmediatamente después de Hendaya, Hitler acudió a hablar con Pétain y Laval en Montoire, una localidad francesa, claro. Les anunció que o Francia o Inglaterra tendrían que pagar los platos rotos del conflicto. A Francia le convenía que fuese Inglaterra, y para ello debía intervenir más activamente en la lucha. Uh-huh. A cambio, obtendría un papel de relieve en la nueva Europa y conservaría su imperio. Vichy, o sea, la Francia de Vichy, la Francia no ocupado, podría replicar a las agresiones inglesas y tratar de recuperar las colonias de África Ecuatorial que habían caído en manos de De Gaulle. Ofreció Hitler asimismo a Pétain un tratado de paz definitivo para que Francia conozca claramente su destino y los 2 millones de prisioneros franceses puedan regresar cuanto antes a sus familias. Bueno, pues Pétain hizo algo parecido a lo de Franco. Rehusó. Colaboraría con Alemania en todo menos en la guerra. Hitler se sintió muy defraudado, dice Schmidt, por la falta de comprensión de los franceses. Bueno, por Navidad, estamos a finales de 1940. Por Navidad su decepción estallaría en un ataque de furia frente al sucesor de Laval, que era el almirante Darlan. Uh-huh. Dice, ni en Hendaya ni en Montoire había logrado Hitler su propósito. Eso lo resume Schmidt y es la verdad. Porque, claro, como deseaba la colaboración francesa, pues eso le había enajenado la colaboración española, y viceversa. Goebbels transcribe los exabruptos de Hitler contra Franco. Dice Hitler, después de horas de charla, había sido incapaz de obligarle a tomar una decisión valiente. Un payaso engreído, arrogante y estúpido. Y ese Serrano Suñer suyo no es más que un intrigante. Franco ha subido al poder sobre nuestras espaldas. Es decir, exageraba un poco la importancia de la, lógico, ¿no? De la ayuda alemana. Y por si fuera poco, pues su aliado y amigo Mussolini iba a continuación a causarle una pesadumbre no menor. Apenas volvían a Alemania, Hitler y los suyos, después de ese doble fracaso, Dice Schmidt, supimos de Roma, por mediación de nuestra embajada, que era inminente la entrada de los italianos en Grecia. Hitler estaba fuera de sí. La decisión de Mussolini en tal estación del año le parecía totalmente insensata. Ribbentrop comentó, las consecuencias de un conflicto bélico en los Balcanes pueden tener gran trascendencia. El Führer quiere a toda costa impedir que Mussolini llegue a lanzarse a esta loca aventura. Por eso vamos a salir inmediatamente hacia Italia para hablar con el mismo Mussolini. Y el día 28, después de haber atravesado los Alpes bajo un paisaje, esto cito de Schmidt, bajo un paisaje de nieve que armonizaba con nuestro ambiente, llegamos sobre las 10 de la mañana a la estación de Florencia, que nos recibió adornada como en una gran fiesta. Habíamos llegado demasiado tarde, pues a las 8 supimos por nuestro servicio de transmisiones que los italianos anunciaban su entrada en Grecia. Hitler fue saludado en la estación por un Mussolini satisfecho de sí mismo y hasta sonriente. En el perfecto estilo de nuestras propias declaraciones en ocasiones parecidas, explicó ya desde el andén. Esta madrugada, al amanecer, las victoriosas tropas italianas han atravesado la frontera greco-albanesa. Esto era un poco la venganza personal de Mussolini por las muchas hazañas de su colega alemán que éste le había comunicado en el último minuto. Y dice Schmidt, Hitler se dominó asombrosamente bien. Su rabia íntima no se reveló en absoluto a través de las palabras amables que intercambió en el Palazzo Pitti con Mussolini. No solo fue una revancha personal. Hitler tenía un interés creciente en asegurar los Balcanes con vistas a su proyectada agresión a la Unión Soviética. Pero Mussolini tenía a los Balcanes como una zona de expansión reservada a Italia y estaba muy descontento con los últimos cambios en la orientación alemana, cuyo objetivo último ignoraba, es decir, no estaba al tanto de que Hitler estaba ya pensando en el ataque a la Unión Soviética, ¿no? Dice, aquella misma tarde, continúa Schmidt, Hitler regresó, llena el alma de amargura, después de haber tenido que conocer el fracaso por tercera vez tras Hendaya y Montoir. Los acontecimientos descorazonadores de este viaje tan largo y alterado constituyeron en las largas noches de invierno de los años siguientes un tema siempre repetido de amargos reproches contra los amigos ingratos e inseguros, los compañeros del eje y los insidiosos franceses. Así que de este modo, solo 4 meses después de sus épicas victorias en Francia, pues Hitler se hallaba en una extraña situación. Era incapaz de asaltar Inglaterra y no podía seguir propinando a Inglaterra golpes demoledores en el Mediterráneo porque sus propios aliados y amigos le ataban las manos. Y peor todavía, Mussolini, en lugar de avanzar sobre Alejandría y Suez, pues lanzaba una absurda campaña en Grecia que iba a trastocar sus proyectos de forma nefasta. Porque iba nefasta para el destino de los dos, ¿no? Y a Franco también le irritó mucho la agresión italiana, que no estaba motivada, ¿no? El 3 de noviembre expresaba en carta a Hitler su desagrado ante una acción capaz de alterar peligrosamente la situación en el Mediterráneo y contra un país que no había manifestado hostilidad al eje. Según Guderian, el general Guderian era el gran general de los Panzer, pues Hitler le había comunicado que el suceso alejó a Franco del eje, pues no quería unirse abiertamente a tan veleidosos compañeros en una política común. En fin, si octubre había traído sucesos trascendentales para el destino de España y Europa, pues en noviembre lo mismo, ¿no? En fin, el día 3, Madrid disolvió la Administración Internacional en Tánger con protesta formalista de Londres y de Vichy. No les interesaba tampoco la cuestión. Y ninguna de Berlín, pero sí con protesta de Roma, con protesta de Mussolini, porque consideraba afectados sus intereses en la cuestión de Tánger, ¿no? Sí, sí. Es decir, los italianos también tenían apetencias sobre toda aquella zona. Y al día siguiente Hitler comunicó a la plana mayor de sus ejércitos su resolución de atacar Gibraltar y forzar a España a colaborar. Una semana después, los ingleses aseguraban su hegemonía en el Mediterráneo mediante un ataque a la flota italiana en Tarento, etcétera, ¿no? Pero esto ya, digamos, es importante tenerlo en cuenta para ver el panorama general, ¿no? Y el 11 de noviembre, Serrano firmaba el protocolo de Hendaya y al día siguiente Hitler firmaba la instrucción general 18 para ejecutar la Operación Félix. La Operación Félix era la toma de Gibraltar. Se trataba de, cito, englobar a la península ibérica en el centro de operaciones de los países del Eje para expulsar a la flota inglesa del Mediterráneo. La fecha quedaba fijada para 2 meses después, para enero del 41. El embajador alemán en Madrid, Storer, pues transmitió a Serrano una invitación urgente para visitar a Hitler en su refugio alpino, ¿no? En
Berchtesgaden.
Ante la exigencia se reunieron Serrano, Franco y los ministros militares Varela, Vigón y Salvador Moreno. Este Salvador Moreno llevaba un estudio atribuido a Carrero Blanco que trazaba un panorama muy realista de la situación, puesto que, como todo indicaba, no habría invasión de Inglaterra, la contienda se alargaría y España no estaba en absoluto preparada para afrontarla. Y otro informe del Estado Mayor del Ejército, debido a Martínez Campos, pues seguía más o menos las mismas líneas. Recordemos que también Canarias recomendaba a Franco no meterse en la guerra.
En la guerra.
Bueno, en fin. Mientras tanto, en Berlín estaban en tratos con la Unión Soviética para tratar de repartirse el imperio inglés y cosas por el estilo, que en realidad nadie creía en ello. Y bueno, enseguida además los griegos contraatacaron a los italianos y los expulsaron de vuelta a Albania. Y, en fin, en Berchtesgaden a Serrano Suñer le plantearon un ultimátum para el próximo asalto a Gibraltar. Ya estaban destinados los paracaidistas alemanes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y además esta acción era más importante porque los italianos, por el desastre italiano, ¿no? Y por la amenaza inglesa en los Balcanes. O sea, Serrano, un poco a la desesperada, invocando la amistad entre los dos países, logró una demora que él quería hacer indefinida, aunque Hitler pensaba limitarla a un mes. Uh-huh. Y el mismo 20 de noviembre, Halder, del Estado Mayor alemán, pues daba las órdenes concretas para la toma del Peñón, confiando la operación a un general que se llamaba Reichenau. Las tropas iban a ser muy considerables, incluyendo 800 aviones y 3.000 vehículos, etcétera, ¿no? Es decir, que estaba la guerra a punto y la invasión a punto, ¿no? Franco sugería que, Franco, para ganar tiempo, pues sugería que el mariscal Jodl viniera a España a evaluar las necesidades del país. Pero Hitler, por consejo de Keitel, prefirió ingenuamente que fuera Canaris el enviado. Okay. En fin, todos vemos cómo en la historia se cometen grandes errores muchas veces, y sobre todo porque no se tiene nunca toda la información en la mano. Uh-huh. Así que se acordó atacar el Peñón el 4 o el 5 de febrero. Se suponía que en unas 4 semanas quedaría liquidado el problema. Después se trasladaría a Marruecos una división acorazada y otra blindada, porque el plan de Hitler era ocupar también Marruecos, hasta la costa de Marruecos, por lo menos, la costa atlántica, hasta el Sáhara, para impedir un desembarco anglosajón allí. Un desembarco que luego se produciría en el 42, a finales del 42, la Operación Torch. Sin embargo, Canarias habló con Franco el 7 de diciembre. Dice: España debía declarar la guerra un mes más tarde, el 10 de enero. Sin embargo, dirá Keitel, otro general, sería luego ahorcado después de Nuremberg, no hizo esfuerzos serios para convencer a España de la operación, sino que de hecho aconsejó a su amigo español contra ella. Es decir, Keitel dirá que Canaris aconsejó a Franco contra esa operación. Luego, el enviado alemán, o sea, Canaris, se acercó a Gibraltar para observar las condiciones, y los servicios de inteligencia españoles hablaban de una concentración de 35.000 a 40.000 soldados alemanes en los Pirineos, y por lo tanto la alarma en Madrid era enorme.
Era enorme.
¿No? En fin, por si fuera poco el fracaso de Grecia, a principios de diciembre el ejército italiano sufría un enorme descalabro en el norte de África. En septiembre había penetrado en Egipto, pues preparándose y dando tiempo a sus adversarios a preparar el contraataque. En fin, todo esto es bastante sabido y no tampoco afecta demasiado. Afecta en el sentido de que la situación se complicaba enormemente para Franco. Por todo, ¿no?
Sí, las presiones y sí, todo sí. Para que España entrara en la guerra, y más en esa cumbre, ¿no? Donde...
Sí, sí. Además estaba obligando a Hitler a meterse en el norte de África y a meterse en los Balcanes, cosa que en principio no quería hacer de manera militar, ¿no? Así Mussolini se convertía en una pesada carga para Alemania. Si perdía Libia, el propio territorio italiano quedaría vulnerable y el Magreb se inclinaría hacia De Gaulle. O sea que era una situación extremadamente compleja, ¿no? En cuanto a España, pues la resistencia de Franco obligó a Hitler a posponer el 11 de diciembre la Operación Félix. Ante la inquietud, especialmente de los mandos navales, pues el 21 volvió a examinar la situación con Keitel, Jodl y Reeder. Reeder era el almirante, ¿no? Los británicos avanzaban en Libia y en Grecia y los griegos en Albania, creando una situación muy alarmante. Entonces, Gibraltar volvió al primer plano. Reeder arguyó que la mejor acción estratégica consistía en cerrar el estrecho, lo cual cortaría el paso de convoyes y barcos de guerra británicos al Mediterráneo y volvería inútil la base de Malta, con lo cual se protegería la península italiana. Pero Hitler estaba ya un poco obsesionado con la invasión de la Unión Soviética. Además, él tenía una visión continental, el Mediterráneo le parecía un escenario secundario, que además en su idea estratégica debía ser Italia quien mandara allí, ¿no? En fin, también...
Él tenía claro desde el primer momento, Hitler, que su objetivo era la Unión Soviética, ¿no?
Sí. Pero en aquel momento, ante las reticencias de Franco, estaba claro que tomar Gibraltar implicaba invadir España, y Hitler se echó atrás. Keitel, en el proceso de Nuremberg, explicó: no le gustó verse forzado a transportar sus tropas a la fuerza contra la cólera de Franco. Temió una reedición de la campaña napoleónica en un país demasiado grande, pobre y bravío. Por tanto, mantuvo la operación en suspenso y optó por otros escenarios. Franco no conocía estas cosas, claro, pero con su resistencia había evitado de momento la invasión del país y, por supuesto, a Inglaterra le había evitado una verdadera calamidad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, en fin, pasamos a 1941 digamos pues en los los días 8 y 9 de enero, pues los generales alemanes volvían a analizar la situación y, no obstante, seguían empeñados en atraer a Franco para que permitiera la conquista de Gibraltar, ¿no? Dice una reunión entre Keitel, Jodl y Reeder, dice: la actitud de España se ha vuelto vacilante, pero aunque parezca difícil conseguirlo, intentaremos otra vez que entre en guerra. El 19, ante Mussolini y Chano, pues Hitler se desahogó contra Franco. Decía: incapaz y esclavo de la Iglesia Católica, oficial mediocre, etcétera. De esto ya hemos hablado. Y al día siguiente, o sea, el 20 de enero del 41... Storer pedía a Franco en términos combinatorios que reconsiderara su decisión y se uniera al eje, y que respondiera en 48 horas. Franco replicó como siempre: la cuestión no radicaba en entrar en la guerra, sino de cuándo, en cuándo. Y de momento no podía. O sea, Storer repitió que Alemania enviaría la ayuda precisa tan pronto se fijase la fecha de la beligerancia. Y Franco aceptó considerarlo. El informe de Storer a Berlín fue acogido con indignación, y siguió un mensaje amenazante de Ribbentrop a Madrid. Hitler y su gobierno, señalaba, estaban profundamente disgustados por la equívoca y vacilante actitud de España. Franco debía el poder a la ayuda del eje y solo podría recibir ayuda real de Alemania, no de los anglosajones. El cierre del Mediterráneo por Gibraltar ayudaría a una rápida conclusión de la guerra y abriría a España el camino de África. pero la acción solo tendría valor estratégico en las siguientes semanas. Si se aplazaba, otras operaciones militares se harían más urgentes. Por todo ello, la política de Franco, decía Ribbentrop, solo puede terminar en catástrofe, y el gobierno alemán no puede sino prever el fin de la España nacional. Así que Franco repitió su disco. Seguía leal a Alemania, creía en su victoria y entraría en la lucha, pero no en ese momento. El día 24, un furioso Ribbentrop exigía a través de Storer. El Reich pide al general Franco, una vez más, una respuesta definitiva y clara. Pero Franco aplazó 3 días la entrevista y, en presencia de Serrano, insistió en las viejas peticiones, añadiendo una argucia estrafalaria. Decía, la dureza del invierno impediría el paso de las tropas alemanas por España. Y para más, en fin, no sé, parecía insolencia o desesperación, no sé. Sugirió una nueva misión de consejeros alemanes. Ribbentrop, incrédulo, preguntó a Storer si realmente le había leído a Franco con claridad el mensaje y le exigió que obligase al caudillo a definirse. La misión resultó imposible. Hay que ver que España se encontraba al borde del abismo realmente, ¿no?
Claro, hubiese sido fatal en la Segunda Guerra Mundial.
Franco desde el principio dijo, si la guerra es corta, entramos. Si es larga, ya veremos. Porque claro, y hay que tener esto siempre en cuenta, su idea era reconstruir el país después de la Guerra Civil y en unas condiciones además muy difíciles y convertirlo, si fuera posible, en una gran potencia, ¿no? El 5 de febrero, Hitler lamentaba en carta a Mussolini la pérdida de la ocasión para cerrar el Mediterráneo por culpa de Franco, y le insistía en que convenciera a Franco. Al día siguiente, él mismo escribía a Franco en tono casi implorante. Esta carta es fundamentalísima. Sí. La suelen pasar por alto o desfigurar gente como Presto, Marquina y tantos otros, ¿no? Decía Hitler, cuando nos reunimos en Hendaya, mi prioridad era convencerle a usted, caudillo, de la necesidad de una acción conjunta de aquellos estados cuyos intereses, al fin y al cabo, están asociados indisolublemente. Desde hace siglos, España ha sido perseguida por los mismos enemigos con los que hoy Alemania e Italia se han visto obligados a luchar. Pero ahora, además de las aspiraciones imperialistas a las que tuvieron que hacer frente nuestros 3 países, se han añadido oposiciones derivadas de la cosmovisión, o sea, la ideológica, ¿no? La democracia judaico-internacional no nos va a perdonar el haber iniciado una senda que intenta asegurar el futuro de nuestros pueblos a partir de fundamentos nacionales y no capitalistas. Caudillo, si su lucha contra los elementos destructivos de España alcanzó el éxito, fue debido solo a la actitud de Alemania e Italia, que obligó a comportarse prudentemente al enemigo democrático. Pero a usted, caudillo, jamás le van a perdonar ese triunfo. Solo si vencemos podrá mantenerse el actual régimen español. Lo de que jamás se lo perdonarían, en eso acertó, de que no podría mantenerse, en eso falló. Luego trataba de disuadir a Franco de los tratos con el enemigo. Decía, Inglaterra solo pretende retrasar la entrada de España en guerra para paralizarla y con ello aumentar sus dificultades permanentemente hasta que pueda derrocar al actual régimen español. Esto en gran parte era cierto. Pero aún si Inglaterra, en un arrebato sentimental hasta ahora no visto en su historia, si quisiera obrar de otro modo, no podría ayudar realmente a España, cuando ella misma se ve forzada a rigurosas reducciones en su nivel de vida. Y sus dificultades de transporte no van a disminuir en los próximos meses, sino al contrario. Se refería a la lucha submarina, que estaba haciendo estragos en la marina inglesa.
En la marina, sí.
A continuación, Hitler demolía los argumentos de Franco. Alemania ya se declaró dispuesta a suministrar también alimentos, cereales, en las máximas cantidades posibles tan pronto España se comprometiera a entrar en la guerra. Porque, caudillo, sobre una cosa debe haber absoluta claridad. Estamos comprometidos en una lucha a vida o muerte y en estos momentos no podemos hacer regalos. Por ello sería una falsedad afirmar que España no puede entrar en la guerra porque no recibió prestaciones anticipadas. Esto lo ponía en cursiva en el original. Ofrecía de inmediato 100.000 toneladas de cereales y señalaba la poca credibilidad de las excusas de Franco. Se le había pedido que ayudase al aliado italiano en apuros autorizando el ataque del 10 de enero a Gibraltar, lo cual había rechazado, aludiendo a necesidades económicas. Dice, y continúa Hitler, Y cuando yo volví a hacer constar que Alemania estaba dispuesta, estaba presta a comenzar el envío de cereales, el almirante Canaris recibió la respuesta definitiva de que tal suministro no era lo decisivo, pues no podía alcanzar un efecto práctico su transporte por ferrocarril. Luego, tras saber, o sea, que Franco decía que por ferrocarril no podía llegar esa cantidad de cereal. Claro que podía, ¿no? Pero no le interesaba, claro. Porque iba a ser insuficiente para lo que necesitaba el país, con mucho, ¿no? Luego, tras haber dispuesto nosotros baterías y aviones de bombardeo en picado para las Islas Canarias, se nos dijo que tampoco esto era decisivo, ya que las islas no podrían sostenerse más de 6 meses por la escasez de provisiones. Y concluía Hitler con lógica. Que no se trata de asuntos económicos, sino de otros intereses, queda patente en la última declaración, pretendiendo que también por causas meteorológicas no podía efectuarse un despliegue en esta época del año, sino lo más pronto en otoño o invierno próximo. No puedo entender cómo sería imposible por razones meteorológicas lo que antes se quiso considerar imposible por razones económicas. No creo que el ejército alemán se vea dificultado en un despliegue de enero por el clima, que para nosotros no tiene nada de extraño. En fin, Hitler expresaba su decepción. Lamento profundamente, caudillo, su parecer y actitud, puesto que, primero, me veo obligado a dar apoyo a mi amigo y aliado italiano en un momento en que ha sufrido una desgraciada adversidad. El ataque a Gibraltar y el cierre del estrecho habrían dado un vuelco inmediato a la situación en el Mediterráneo. Segundo, en la guerra el tiempo es uno de los más importantes factores. Muy a menudo resulta imposible recuperar unos meses desaprovechados. Tercero, si el 10 de enero hubiéramos podido cruzar la frontera española, hoy estaría Gibraltar en nuestras manos. Es decir, se han perdido 2 meses que en otro caso habían ayudado a definir la historia del mundo. Cuarto, la situación económica de España habría mejorado y no empeorado al recibir nuestra ayuda, mientras que lo recibido por España de ultramar ha sido solo una fracción de nuestros envíos. Porque efectivamente Inglaterra estaba reduciendo los suministros como presión sobre España, ¿no? El hambre de los años 40 se debió en buena medida a la política inglesa.
A la política inglesa sobre España.
Claro. Bueno, la carta no exageraba mucho, ¿no? La toma de Gibraltar tendría grandes consecuencias estratégicas si se realizaba con urgencia, ¿no? Una urgencia que aumentaba por la necesidad de adelantarse a la intervención de USA, que así quedaría neutralizada, ¿no? Luego, Hitler reprochaba a Franco sus excesivas ambiciones en África, que solo podrían satisfacerse dentro de un nuevo orden colonial que atendiera a las reivindicaciones de todos. Decía, me permito indicar que la mayor parte del inmenso coste en sangre en esta lucha lo soporta hasta ahora Alemania en primer lugar y luego Italia, y ambos, a pesar de ello, solamente han presentado modestas reivindicaciones. Por lógica, quien más esfuerzo y sacrificio aportara debía decidir prioritariamente la fecha de una operación militar, y concluía, el Duce, usted y yo estamos unidos por la más extrema obligación de la historia que nunca se pueda dar, y por ello en esta histórica confrontación debemos atender a la suprema lección de que en tiempos tan difíciles más puede salvar a los pueblos un corazón valeroso que una cautela en apariencia inteligente. Pero claro, Franco estaba más bien por la cautela. Así que vamos a ver cómo le contestó. Insisto en que esta carta y la de Franco son ya decisivas y determinantes para entender todo lo que ocurría.
Todo lo que estaba pasando.
Bueno, a pesar de la urgencia que le pedía Hitler, pues Franco aplazó la respuesta e hizo llegar a Berlín un memorando con peticiones todavía más desorbitadas de material de guerra, cereales, medios de transporte, etcétera. Los alemanes la juzgaron tan obviamente irrealizables que solo pueden considerarse un pretexto para evitar la guerra. Mussolini, a su vez, atendía a la petición de Hitler, preparando una reunión con Franco en Bordighera, un pueblo italiano en la Riviera, próximo a Francia. Y para Mussolini no era un plato de gusto. Días antes escribía al rey de Italia que habría preferido evitarlo. Decía, Franco no me dirá nada que no le haya dicho ya al Führer, a Hitler. Llegaba a la conferencia deprimido por los reveses italianos, que no habían cesado desde diciembre. El 3 de enero habían perdido Bardia, luego Tobruk, y, en fin, había sufrido otro increíble revés, constantes reveses frente a los ingleses, ¿no? A pesar de que los ingleses estaban con fuerzas muy, muy inferiores, ¿no? materialmente. Lo que ocurría con el ejército italiano es que tenía mandos muy malos.
Muy malos.
Los soldados luchaban como cualquiera, pero los mandos no valían.
No acompañaban.
Sí. El mismo día 6, pues Hitler mandó dos divisiones para ayudar a los italianos, porque si no, los ingleses iban a llegar a Roma, ¿no? La entrevista de Bordighera duró 5 horas y, como había temido Mussolini, no condujo a nada. Franco diría 14 años después haber captado el ambiente pesimista del pueblo italiano y del partido, el partido fascista. Había preguntado al Duce si se volvería atrás de su entrada en la guerra de poder hacerlo, respondiendo aquel que lo habría hecho encantado. Según algunos testimonios, Franco le habría comentado su disgusto por los planes económicos alemanes y su pretensión de supeditar toda Europa a sus intereses, y le habría comunicado: cuando lleguéis a Suez, pensaremos en Gibraltar. Lo que, dada la situación, sonaba una burla sangrienta, debe suponerse que involuntaria, porque los italianos no tenían ninguna posibilidad de llegar a Suez, estaban retrocediendo constantemente.
Constantemente.
Bueno, a la vuelta de Bordighera, Franco se vio con Pétain en Montpellier, en un ambiente de gran cordialidad y honores por parte de Francesa, ¿no? Al parecer, ambos acordaron ofrecer a Hitler cierta resistencia pasiva, Franco negando el paso de tropas alemanas y Pétain rechazando las pretensiones alemanas de bases en Marruecos. Franco hizo a Pétain la insólita petición de que impidiese el paso de tropas alemanas para invadir la península si llegaba el caso. Aunque el contenido de la entrevista no trascendió, Berlín miró con grandes reservas esta entrevista de Franco y Pétain. Los dos ya habían rechazado prácticamente las iniciativas de Hitler, ¿no? Bueno, total que todavía vuelto a Madrid, Franco aplazó hasta el día 26 su respuesta a Hitler, a la carta que ya hemos leído en gran parte, ¿no? Con una desenvoltura un poco chocante, hacia quien tanto había ponderado el factor del tiempo, pues empezaba. Su carta del 6 de febrero me induce a contestarle de inmediato. Había aplazado ya 3 semanas la cosa, ¿no? El resto, pese a las continuas protestas de lealtad y fe en la victoria alemana, no podía causar mayor decepción, ¿no?, para Hitler, ¿no? Reiteraba tranquilamente su letanía argumental, como si el alemán no lo hubiera puesto en evidencia. Decía: la economía es la única responsable de que hasta la fecha no se haya podido fijar el momento de la intervención de España. Interpretando de forma casi ofensiva las frases de Hitler sobre la pérdida de ocasiones estratégicas, comentaba: el tiempo transcurrido hasta ahora no es tiempo totalmente perdido. Desde luego que no hemos recibido tanta cantidad de cereales como la que usted nos ofrece, pero sí una parte de las necesidades diarias del pueblo para el pan cotidiano. Deseaba que las negociaciones se acelerasen todo lo posible. Lo dice así. A este fin le he enviado hace unos días algunos datos sobre nuestras necesidades. Aquella cosa pidiéndole más y más y más. Da un poco de risa,
sí.
Pero hay que comprender la desesperación del momento, que se trataba de ganar tiempo a toda costa.
A toda costa de que fuera ganando el tiempo
hasta que Alemania se distrajera en otras aventuras o algo así, ¿no?
Sí.
Aludía a las exageradas peticiones recientes y añadía para mayor injuria: estos datos se pueden revisar de nuevo, ordenar, justificar y volver a tratar sobre ellos. O sea, es una insolencia, digamos, falsa.
Sí.
Yo creo que está dictada por la desesperación, ¿no? Dice, además, dice: se pueden revisar, etcétera, etcétera, con el fin de llegar a una decisión rápida. O sea, con verdadero descaro explicaba su observación sobre la climatología. Dice, como solamente, o sea, eso de que las tropas no podían pasar por el invierno, ¿no? Dice, solamente una respuesta a su indicación, pero en ningún caso un pretexto para aplazar indefinidamente lo que en el momento adecuado será nuestro deber. El momento adecuado nunca llegaría.
Nunca llegaría, porque Franco ganaba tiempo. Claro. Nos quedan 4 minutos.
Sí, bueno, es un poco lo que decía Mussolini. Sí, yo entraré en la guerra, pero haré como el personaje aquel que aceptaba que le ahorcasen siempre que le eligiera el árbol.
El árbol. Y este nunca
Mussolini venía. Se equivocó y Franco no eligió el árbol nunca.
Claro.
Franco mostraba su acuerdo con el cierre de Gibraltar, pero claro, exigía el cierre simultáneo de Suez, porque la mayor parte de los recursos ya los estaban consiguiendo el ejército italiano a través de Suez, ¿no? Negaba que sus reivindicaciones fueran abusivas, dice, las reivindicaciones coloniales, decía, y mucho menos cuando se tiene en cuenta los enormes sacrificios del pueblo español en una guerra que fue precursora de la guerra actual. Y continuaba igualmente: hace poco, en la reunión de Bordighera, he demostrado ante todo el mundo mi decidida posición. No había demostrado nada, todo lo contrario. Esta entrevista fue al mismo tiempo un llamamiento al pueblo español, mostrando en qué dirección están sus deberes nacionales y la salvaguardia de su existencia como una nación libre. Lo cual podía tomarse en cualquier sentido, excepto el que deseaba Hitler, ¿no? Y por fin concluye: el acta de Hendaya, permítame que se lo diga, se expresa sobre esto muy indeterminadamente. Y usted seguro que se acuerda de la razón, que hoy ya no existe, de haber dejado esa indefinición. Los siguientes justos hechos han dejado ya tras de sí los condicionamientos que motivaron en octubre dicha acta, por lo que ésta debe considerarse hoy como obsoleta. Es decir, el acuerdo de entrar en guerra, pero sin fecha, quedaba ya incluso obsoleto ya. En fin, es curioso porque, según la peculiar interpretación de Preston de esta carta, decía, esta carta revela entusiasmo por la causa del Eje. Hitler, desde luego, la entendió de otro modo, y no es de extrañar. Aún más curioso esta consideración de Preston. El 26 de febrero, Franco respondió por fin a la carta de Hitler de hacía 3 semanas. Dice, con la caída de Yugoslavia y Grecia ante el general Rundstedt y con Rommel reforzando las fuerzas del Eje en el norte de África, Franco estaba de humor para volver a la subasta, pero su precio se había elevado. Esta, la situación era totalmente contraria, aparte que no fue Rundstedt, sino Liszt el que dirigió las operaciones. En Grecia, en Yugoslavia y Grecia, ¿no? Las campañas de Rommel y Liszt pues comenzarían varias semanas más tarde, y en aquel momento el Eje se enfrentaba al fracaso de la batalla de Inglaterra y a las derrotas italianas en África. Es curioso hasta qué punto un pseudo historiador, un memoriador como Preston, manipula y engaña y falsea con toda tranquilidad, y aquí se le tiene por un gran historiador. Es algo, bueno, que revela el nivel historiográfico que hay en España, que es muy bajo, realmente. Bueno, pues creo que con esto hemos llegado al final.
Pues ya hemos llegado al final. De todas formas, efectivamente, hay historiadores, bueno, pseudohistoriadores, que intentan tergiversar las palabras de Franco. Bueno, Franco decía, entraremos en la guerra, pero era la excusa de ganar tiempo. Nunca tuvo en mente...
Una razón fundamental, porque para él lo prioritario era reconstruir el país. Él no quería que España entrara en la guerra y quedase al final como un satélite completo de Alemania. Eso no lo aceptaba, ¿no? O sea, una España medio destruida, y aunque ganaran la guerra, una España medio destruida quedaría como un satélite de Alemania. Y una España destruida quedaría supeditada a los anglosajones. Y él no quería una cosa ni la otra. A ver si este cálculo elemental... pues es lo que define toda la política de Franco en aquel tiempo.
Pues don Pío, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana a una hora con la historia y la importancia de este programa y de recordar nuestros episodios para que la historia no se vea tergiversada.
Los gloriosos años 40, que contra tantas dificultades España salió adelante.
Bueno, un abrazo muy fuerte y volvemos a radio ya aquí a una hora con la historia la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.